Bienvenidos a Error 404 Podcast Not Found. Bueno, y este episodio, como podéis ver en el título, no es un 404, sino un 504, lo que significa que estoy otra vez acompañado. En la semana pasada no hubo episodio, ¿vale? Porque no tuve mucho tiempo de prepararlo, grabé un episodio, pero después lo escuché así mientras que lo editaba y me pareció que era una puta basura, porque no estaba bien preparado, dudaba mucho a la hora de hablar, entonces decidí directamente no publicarlo, ¿vale? Borrarlo y dejar sin episodio por el bien de los oyentes, ¿vale? Para que no tengáis que escuchar una bazofia o, hombre, si es la primera persona que llega al podcast y lo primero que escucha es esa puta mierda de episodio, pues evidentemente dirá, esto no lo escucho más. Así que decidí no publicar para publicar algo mejor, que va a ser lo de hoy, que va a ser un especial sobre domótica. Hoy vamos a hablar de diferentes maneras de automatizar tu hogar, poner diferentes tipos de luces, sensores. Y para ello cuento con Israel, que es integrante del podcast Apelianos. Muy buenos días, Ismael. Israel, perdón.
Ya empecé a hablar nervioso. Ya me llama de otra manera. ¿Qué tal, José? Muy buenas. Un placer que me hayas invitado a este pequeño especial que vas a hacer sobre domótica. Y nada, para lo que quieras.
Nada, el placer es mío. Bueno, comentar un poco para el que no lo conozca, ¿vale? Que Israel es la persona que maneja el podcast de Apeliano con puño de hierro.
Sí.
Podcast y canal de Twitch. Es una mezcla ahí un poco... graban en Twitch.
Yo no quería. De verdad que yo no quería en Twitch. Obligado.
Ya. Bueno, es muy goloso eso de Twitch, ¿eh? Bueno, pues graban en Twitch un poco así en directo y después lo publican en podcast. La verdad es que queda de puta madre. Si tú escuchas el podcast, parece que han grabado un podcast directamente.
¿Vale? Sí, es que lo hacemos igual. Otra cosa es que la gente estaban presionando. No, es que queremos verlos. Y al final hemos decidido hacerlo por Twitch también. Pero lo que dices tú, lo hacemos como si lo grabábamos así como antes. Lo mismo, exactamente lo mismo. No ha cambiado nada.
Está muy guay porque además, bueno, son normalmente son muy multitudinarios los episodios, ¿vale? Mucha gente. Y luego lo cual es una dificultad añadida, ¿no? Porque manejar a tanta gente, las intervenciones, los turnos, cuando entra uno, cuando entra otro y tal, es muy complicado. Pero bueno, para eso está aquí Israel, que él los maneja todos con puño de hierro y va diciendo, ahora tú.
Y si no, a mutear, no pasa nada.
Eso es, puño de hierro ahí. Vara de...
El tío la vara, por lo mismo.
El tío la vara. También comentar, bueno, que el tema de Apeliano, una otra cosa buena que tiene, ¿vale? Es que está generando como cierta comunidad, ¿vale? Que eso es una cosa que se había perdido en el entorno Apple, ¿vale? Yo recuerdo cuando yo empecé con el mundillo Apple así en 2008, 2007... que estaban los grupos de usuarios Mac, que había en diferentes comunidades había varios. Yo en el GUM, o grupo de usuarios Mac de Cádiz, conocí a mucha gente del mundillo, sí. Por ejemplo a Pedro Santamaría, que estuvo en el episodio anterior. Y la verdad es que es una cosa que estaba muy guay y se fue perdiendo con el tiempo, eso de los grupos de usuarios Mac, ya la gente se fue...
Está más esparcida.
Su movida y se perdió.
Sí, está más esparcida la gente, sí.
Y bueno, pues gracias al podcast de Apeliano parece que la gente de Apple se está volviendo a juntar. De hecho, hay un canal de Telegram que es muy, muy entretenido, muy divertido. Y os recomiendo que os paséis por allí. Porque la verdad es que se ha juntado muy buena gente allí y está muy bien. No, yo me lo paso muy bien leyendo. No tengo mucho tiempo para escribir, por desgracia. Pero me lo paso muy bien leyendo allí a la gente y tal. Y nada, os animo a que os apuntéis.
Sí, están ahí los miembros del podcast. Perdón. Están ahí la gente que hacemos el podcast. Están ahí también en el grupo. Está pues gente que... Oye los podcasts o nos ven en Twitch, así que sí, lo que dices tú, hemos creado una pequeña comunidad y la verdad que todo el mundo pues está contento. Aparte que, si te has fijado, hay de todo, no solamente de usuarios de iPhone, hay usuarios de Android que nos escuchan, usuarios de Windows, de Linux, Sí, sí. Hay de todo un poco. O sea, al final es una pequeña comunidad que al final, pues a todos nos gusta la tecnología en general, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, es muy interesante. Además, eso, hay gente de todas partes, de incluso España, Sudamérica, y gente de todo tipo, y la verdad es que, ya te digo, es muy recomendable. Y bueno, vamos a pasar un poco al tema que nos ocupa, ¿vale? Que es la
Venga.
Domótica. Y lo primero que quería comentar un poco contigo es, bueno, la domótica, vale, pero ¿qué me aporta, no? ¿Qué ventaja tendría domotizar mi casa? Si, yo qué sé, yo tengo una casa normal, ¿vale? Con mis luces normales de rosca, de bombilla, de toda la vida. Y o sea, ¿por qué, para qué gastarme el dinero en domotizar mi casa? ¿Qué ventajas tiene?
Antiguamente, hace igual 5 años atrás, era el tema de la domótica era muy, muy caro. Sigue siendo caro, pero tienes muchas alternativas a día de hoy en el 2020. Lo que a mí me aporta personalmente, yo te puedo decir sobre mi experiencia, me aporta comodidad. Me aporta mucha comodidad y también lo que la gente no suele decir, también nos aporta el tema del consumo. Ahora todas las luces son LED, como lo sabes, sí. Son de ahorros del consumo energético y también es una parte que tú pues te puedes ahorrar un dinerillo al cabo del año, el tema de, por ejemplo, tener una centralita para el tema de la calefacción, por ejemplo. Yo tengo una NES y va solo, tira solo, él lo hace de todo de forma automática y te ahorras el tiempo, te ahorras de estar pendiente, te ahorras dinero, las bombillas te duran muchos años, normalmente te suelen durar 5 o 7 años aproximadamente, es lo que te pone en el papel, obviamente. Y eso, básicamente, para hacerte más conciso, pues es eso. A mí me ahorra el tiempo, puedo manejarlo fuera de casa. También esa es una ventaja, poder controlar tu domótica no estando en casa, estando en cualquier parte del mundo.
Correcto.
Y el tema de la energía, ¿no? El tema del consumo y la comodidad. Creo que esos son los 3 puntos básicos para mí ahora mismo, después de casi 3 años de estar utilizando el tema pues de la domótica en general en casa, no solamente en bombillas. En bombillas yo creo que es el primer paso que da cualquier persona.
Exacto, sí, sí. Ahora vamos a hablar un poco de cómo empezamos nosotros y lo que tenemos y tal. Lo de la calefacción es una cosa que siempre me ha dado mucha envidia, ¿no? ¿Tú vives por el norte de España, quiero recordar?
Sí, vivo a 15 minutos de Bilbao, en
Exacto,
Santurchi.
Entonces, eso es. Es una cosa que siempre desde de Madrid hacia el norte de España es una cosa muy común, ¿no? Las casas con climatizadas, pero que aquí en el sur no se da.
Claro, claro.
Aquí en el sur no prácticamente ninguna casa tiene climatización. Entonces, una cosa que a mí siempre me ha dado mucha envidia, ¿no? El decir, hostia, tío, si yo llegara a mi casa y estuviera esto calentito,
es que está, a mí me ha pasado, me acuerdo el primer año que puse el Nest de Google, fui a recoger a la cría en esa época, ya hace ya como 2-3 años, fui a recoger a la cría con la mujer y hacía un frío en la casa. Y yo, ojalá que la casa esté calientita, macho, ojalá. Creo que había -2. Por ahí.
Hostia,
y fuimos a casa, tío, y había 18 grados. Y yo, qué bien. Cuando entras a casa, tío, ya solo se había puesto. Una vez que ya calienta toda la casa, automáticamente lo apaga. Y ya te olvidas. Básicamente no tienes que hacer nada. Los primeros meses le tienes que dar unas pautas. Quiero que cuando llegue a estos grados, que se active, que no baje de 17, que siempre esté, se mantenga al 17. Cuando haga mucho frío en la calle, que automáticamente se activa la calefacción. Esas son pautas que hay que darle al termostato. Creo que a cualquiera, no solamente al de Nest, sino al de Netatmo, por ejemplo, que es muy conocido la marca, que también tiene el tema de su centralita. Y básicamente son las mismas pautas que tienes que darle, ¿vale? Cuando quieres que se active, cuando quieres que se apague y todo eso. Pero siempre dependiendo de la temperatura que tengas en la calle. Mucho depende de eso. ¿Por qué? Porque estas centralitas se suelen comunicar en internet. Entonces saben perfectamente qué temperatura tienes en la calle. Entonces automáticamente ellos ven cuando la temperatura va bajando de la calle en tu casa también. Entonces, ¿qué hacen? Automáticamente se activa y empiezan a calentar todo el circuito de la casa. Y la verdad que es una gozada. Yo estoy muy contento con ello. Es cierto que en su momento costaba caro. Creo que me costó 249 euros. Ahora han bajado. Suelen haber muchas ofertas en Amazon. Así que tienes Netatmo y Nest. Yo por qué escogí Nest, más que todo por el diseño. Tiene un diseño espectacular. El creador de ese Nest es Tony Fader, el creador del iPod, de la rueda. O sea que de ahí viene también el concepto que tiene de este diseño de Nest, de Google.
Sí, la verdad es que son muy bonitos y además, como dices, muy útiles. Yo no, siempre he tenido curiosidad de saber cómo realmente funciona eso, ¿no? Porque, o sea, para la calefacción, ¿tú tienes una caldera en casa?
Sí, tengo una caldera en la parte de la terraza, simplemente es conectar tres cables nada más, hacer un cambio por otro y listo.
Ajá.
Vale, o sea, no, es que no hay más, súper fácil. Es tierra, negro y rojo y ya está. Lo colocas en la parte de atrás del termostato y es más, tienes un papelito el que te muestra qué cable tienes que meter y son tres, no tienes que meter más. Porque nosotros en casa, José, antiguamente teníamos una centralita de la calefacción, de esos de teclado toda la vida, grises, ¿vale? Con su pantallita y su pila. Lo que hice fue, nada, vino un compañero que es electricista, lo quitó y me dijo, tío, pues si son tres cables nada más. Me dice, para eso me trae. Yo qué sé, tío, lo que tiene ahí dentro. Yo no soy electricista, tío. Me dijo, mira, si te lo pone aquí en el papel, te pone el negro, va aquí. El rojo, va aquí. O sea, te lo pone bien, bien especificado. Y el tierra va al último. Y ya está, no tienes que hacer nada más. Y yo, pues ya que estás, ponlo. Y nada, y luego hay otra... tiene una cajita blanca que está en donde está la caldera también y se hace exactamente lo mismo. De la caldera se hace exactamente las mismas conexiones y tienes que sacar, es más, en la misma caja del NES, que me imagino que será lo mismo en el Entadmo, te viene un enchufe y eso tú lo enchufas directamente, tienes que tener un enchufe cerca. Tú lo enchufas y automáticamente, ¿qué hace esa cajita? Para que la gente entienda, esa cajita lo que hace es recibe la información de la caldera, sí, ¿vale? A esa cajita. Y esa cajita, ¿qué hace? La rebota a la centralita y manda la señal, manda la acción. Y automáticamente el NES activa la acción y ya está. Es lo que hace. Es como tener otra centralita aparte para que se comunique con tu caldera.
Uh-huh. Ah, qué guay, tío. Qué guay. Ya te digo, es una cosa que a mí me flipa el tema de la calefacción y tal, que a ver si algún día, en algún momento, en algún punto...
Funciona lo mismo para el tema del aire acondicionado, ¿eh? Funciona
exactamente igual. O sea, ¿puedes conectarlo al aire acondicionado también?
También hay dispositivos que lo puedes domotizar.
Ahora te comento yo un poco cómo tengo yo por aquí por casa y comparamos, tal, porque yo tengo aquí un poco en plan low cost, ¿vale? Aquí vamos a ver un poco alternativas, porque yo siempre he ido ahí chapuceando AliExpress y todas esas cosas.
Ay, y luego te
comento. Sí.
Ya, hay muchos problemas. Aparte del grupo que has comentado al principio, lo que hice yo, ¿sabes qué hice, José? Separé otro grupo llamado HomePod y HomeKit, donde solamente y exclusivamente se habla de domóticas y de altavoces.
Correcto.
Y ahí he leído mucho, y ahí he mirado y he leído muchos problemas con terceras marcas, que dejan de funcionar, que no responde, y yo creo que lo que habría que comenzar lo que habría que empezar cuando tú creas tu domótica en casa, José, es, siempre lo hemos dicho en varios especiales que hemos hecho de domótica en Apelianos, es tener un buen cable y bien montado tu casa. Es importantísimo que tengas una buena conexión en casa, tengas centralitas que se encarguen de gestionar absolutamente todas las redes wifi de casa, porque si empiezas con cuatro bombillas acabas con 300.
Claro. Eso es, mira, vamos a meternos ya en ese tema, ¿vale? Que también lo quería comentar. Realmente yo he ido construyendo la domótica de casa en plan Frankenstein porque...
Malo.
Empecé poco a poco, ¿vale? Yo empecé con el tema de la domótica pidiendo una bombilla AliExpress, ¿vale? Era una bombilla esta de Xiaomi, de las G-Lite.
Sí, las conozco.
Que todavía no se comercializaban en España. Es decir, no había aquí en España y empecé por ahí, ¿vale? Pedí una bombilla, me la instalé y claro, como todavía no había servidores en Europa ni nada, la tuve que conectar al servidor chino.
Hasta el día de hoy se conecta algunas servidores chinos, ¿eh?
Sí, bueno, yo ahora te cuento, ¿vale? Entonces, claro, a partir de ahí empecé a construir, ¿vale? Tengo esa bombilla, después pedí un kit de sensores, ¿vale? Sensor de puerta, sensor de ventana y tal, que eso va conectado a una centralita. ¿Vale? O sea, tienes tu centralita que va al enchufe y después un sensor de puerta. Empecé con un sensor de puerta y un sensor de ventana. Ahora tengo dos de cada uno. Y también en esa centralita tengo ahora mismo conectado un sensor de temperatura. Y creo recordar que nada más. ¿Vale? Eso va a esa centralita. Después compré dos bombillas más, pero claro, No puedes tener dos servidores en la aplicación de Xiaomi, ¿vale? Tienes que tener o el chino o el europeo. Con lo cual, tuve que conectar las dos bombillas nuevas que me compré al servidor chino también. Compré hace poco un servidor Bluetooth y, claro, lo compré europeo y solo se puede conectar al servidor europeo.
Acabáramos.
No se puede conectar al chino. Entonces, ¿qué he tenido que hacer? En mi móvil tengo la aplicación de Xiaomi con el servidor chino y en el iPad tengo la aplicación de Xiaomi con el servidor europeo. Y algunas cosas las manejo por el móvil.
Ay, Dios mío, me está dando mal. Me está dando un mal que no veas, tío. Es que menuda...
Entonces, claro, lo importante aquí es sobre todo eso, ¿vale? Ver los servidores. Tenéis que tener en cuenta dónde están los servidores, ¿vale? Y que puedas conectarlo todo. Tengo también un robot aspirador, ¿vale? De Xiaomi, que tampoco se conecta al servidor europeo, es decir, tengo que conectarlo al servidor chino. Y a partir de ahí, pues ya te digo, fui haciéndolo un poco Frankenstein. También tengo cosas de otras marcas, por ejemplo, para manejar el aire acondicionado, como has dicho, yo tengo un aire acondicionado que es antiguo, ¿vale? No es Bluetooth ni nada. Entonces, lo que hice fue comprar un sensor, ¿vale? Que es un sensor, es un emisor de infrarrojo, ¿vale? Eso lo tengo conectado debajo del aire acondicionado. Miro para arriba porque lo tengo aquí arriba. Sí. Lo tengo conectado debajo.
Y manda la señal, ¿no? Lo tienes configurado para que mande la señal.
Y está configurado, exacto, para mandar la señal y tal. Y también tengo un par de enchufes inteligentes. Tengo uno en la cocina, ¿vale? Para desactivar cuando no usamos ciertas cosas o cuando nos vamos de casa, por ejemplo. Es muy común aquí donde vivo que cuando llueva y tal se vaya la luz, ¿vale? Porque el pueblo...
¿Y cámaras de vigilancia no tienes?
No, cámaras no, todavía no he llegado a ese punto, ¿vale? Tengo una cámara que me regalaron para el niño.
Pues es una gozada. Es una gozada, la cámara que comentamos nosotros, tío, que hace unos días en las promociones que da Amazon estaba a 23 pavos, tío. Yo lo compré a 36. Y yo, joder.
A ver, la idea mía, ¿vale? La cámara que comentasteis dos, ¿vale? La de a cara y la de... La otra no recuerdo cuál era.
Espérate, te lo busco, que lo yo tengo aquí apuntado.
¿Pato? No. Pato es otra cosa.
Sí, ahora, bueno, ahora te lo digo.
El tema de las cámaras todavía no ha llegado. Tengo una cámara que me regalaron para eso, cuando nació el niño, para echarle un ojo mientras que duerme y tal, que esa la conecto y la desconecto. O sea, no está siempre encendida. Pero mi idea a futuro es, primero, comprar un Apple TV, ¿vale? Que no lo tengo. Tenía uno, lo vendí y tal, y ahora quiero comprar uno 4K, porque el que tenía era normal. Y
para
tal,
hacer descentralita, dices.
Exacto, entonces mi idea es comprar un Apple TV y...
Pero sabes que te vale un iPad, un HomePod y un Apple TV. Te valen los tres dispositivos, no solamente uno.
Sí, claro, claro. ¿Mm? Claro, la idea no es tanto para que actúe de centralita, que también, ¿vale? Sino, a mí lo que me interesa es poner la cámara arriba mientras que el niño duerme, mientras que mi mujer y yo abajo, pues vemos una serie o lo que sea, ¿no? Y una cosa muy interesante que sacaron en la última keynote es el...
Cámara Eufy. Picture in Picture. Eufy,
eso era.
Esa es la cámara Eufy. ¿Vale?
Pues lo del modo Picture in Picture, que lo que hace es que te pone la pantallita de la cámara abajo en chiquitito.
Ah,
en
tú quieres eso. Ah, por eso quieres el Apple TV.
Exacto. Entonces sí, mi idea, ¿vale? Es una gozada. Mi proyecto futuro es el Apple TV, ¿vale? Lo conecto, pongo la camarita, la Eufy o la cara, una de las dos. Sí. Probablemente me acabe pillando la cara por el tema de que la puedo conectar también a la aplicación de Xiaomi, ¿vale? Ya lo tengo ahí un poco todo. Y estar viendo una serie mientras que ves la pantallita abajo en la tele, eso tiene que ser una gozada porque ahora mismo lo hacemos con el móvil. Es decir, tenemos el móvil apoyado a la mesa.
Sí,
con la
lo puedes tener en Picture in Picture, sí.
Pero no es igual, ¿vale? No es lo mismo. Entonces, hombre, eso tiene que ser guay.
Aparte, con Siri puedes mencionar las cámaras y te salen automáticamente en el Apple TV.
Claro, eso es otra...
Dices, cámara del salón, cámara de la cría, y te salta en el Apple TV tu televisor y lo vas viendo ahí, en segundo plano.
Eso es una pasada. Ahora hablaremos un poco también de la integración y tal. Y para el tema calefacción arriba en el cuarto, tengo un enchufe inteligente, tengo un calefactor, ¿vale?, de pared, que no es inteligente, entonces lo tengo conectado a un enchufe inteligente, y lo tengo programado. Entonces, para que se active a eso de las 10, caliente las 9, las 10, caliente la habitación un poquito y se desactive eso de las 1 a las 2 de la mañana para cuando vayamos a dormir que esté calentito el cuarto, ¿no? Y creo que eso es todo lo que tengo ahora mismo de domótica. He hecho el hervidor Bluetooth, el aire acondicionado con el sensor de infrarrojo, todo el tema Xiaomi de bombilla, aspirador y tal. Y un par de enchufes eléctricos. No sé qué cosas tienes tú por casa, así que nos puedas contar rápidamente, porque sé que tienes mil cosas de esas, o sea que así...
A grosso modo, Enchufes tengo pues unos 8 o 9. Enchufes inteligentes de la marca El Gato. Son caros, a mí me van genial, son compatibles. Date cuenta que yo llevo ya varios años con la domótica, entonces claro, tampoco habían tantas marcas compatibles, eran 3, 4 que podías comprar. Creo que vale 30 y tantos cada enchufe, o 50 y tantos, no me acuerdo, son caras, va por Bluetooth, y la verdad que yo no tengo ningún problema. Tarda 1 o 2 segundos y ya se activan. O sea, lo tengo en la televisión, lo tengo en el árbol de Navidad, lo tengo en tiras LED, los tengo en la terraza enchufadas también, que hacen de, que vamos, que le da órdenes a la tira para que se enciendan y todo eso. Vamos, los enchufes te da para cualquier, casi para cualquier dispositivo. También tengo unos paneles LED también que compré hace poco, que también están domotizadas también. Uh-huh. Tiras exteriores también tengo, pero son de Philips. Las tiras que yo tengo son de Philips, eso sí. Yo me gasto un poco más y solamente lo que son bombillas y tiras de diferentes tipos para la mesa. Tengo también aquí en el armario tengo tiras LED, entonces con un sensor de Philips que hace que cuando abro la puerta se enciende todo el armario por dentro. Y los tengo programado para que por la mañana, cuando haya mucha luz, se encienda muy, 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 muy bajito, muy tenue. Pero por la noche, pues se haga el día dentro del armario, porque los armarios suelen estar muy oscuros, que no se ve un carajo. Sí. Y como mi mujer, Sonia, suele andar siempre por los armarios, acomodando la ropa, poniendo, quitando, entonces nunca veía nada. Y entonces le dije, mira, te voy a hacer algo, a ver si te mola. Y le metí ahí como 1, 2, 3, 6 tiras LED en un armario grande con un sensor. Lo configuré. Es lo bueno de Philips, que puedes jugar con sus propios productos y que jueguen entre ellos. El sensor manda la orden a las tiras y las tiras reaccionan. Es así de simple. Yo le digo a tal hora y a tal hora. Tengo sensores en los baños con las tiras LED. Por ejemplo, importantísimo, la gente que quiera meter tiras en los baños, ya sabéis que en los baños se crea el vaho, el famoso vaho, la humedad. Mm. Entonces yo no recomiendo ninguna tira china ni tiras que suelen poner la gente en las mesas, ¿no? No, hay que utilizar tiras de exteriores, que es lo que yo utilizo, de Philips, que son carísimas, eso sí, pero, oye, dolores de cabeza que te vas a ahorrar con el tiempo que dejen de funcionar. Entonces esas son exclusivamente para el sol, el frío, el agua, la lluvia, todo. Son cerradas, están encapsuladas. Y son gruesas y las tengo creo que compré como unos 15 metros, 10 metros a todo alrededor del techo del borde de los baños. En el espejo también tengo otra tira de 2 metros en el espejo del baño pequeño, 2 metros, no, 4 metros en otro baño pequeño, o sea que todo lo tengo iluminado de tiras en los techos. Uh-huh. Y todos están con sensores, entonces al minuto cuando tú te vas no ve presencia, se apagan. Luego, cuando tú entras, automáticamente el sensor te pilla. Lo tengo en una posición donde entres por donde entres, te va a pillar igual. Tengo un sensor también, un sensor específico. Tengo dos sensores específicos que son también que te aguantan lluvia, viento, son, vamos, exteriores, que los tengo en... Y ahora te voy a explicar por qué lo pillé. Tengo uno en la terraza. Uno en el pasillo, que dices, joder, un sensor de exterior en el pasillo. Qué raro. Y tengo el otro sensor, el mismo sensor de exterior, en el baño grande, que es donde se crea más vaho, pero muchísimo. Entonces, digo, si me compro un sensor Philips normal de 36 pavos, me lo voy a cargar con la humedad. ¿Qué hice? Pagué 20 euros más y compré el exterior, que es un poco más grande, y es de plástico negro y blanco. Entonces lo tengo en una posición de que toda la humedad se lo traga sin ningún problema. Y da igual todo el vaho que tenga, te va a reconocer igual. ¿Por qué he pillado este sensor de Philips exterior en el pasillo? ¿Por qué? Porque abarca más espacio, tiene más visión, tiene mejor visión, porque el pasillo suele ser grande y claro, depende cómo lo pongas, a veces te llega, a veces no te llega. Si es un pasillo largo, como el de nosotros, que suele ser más o menos largo, pues el sensor pequeño no llegaba hasta la otra punta. Le costaba reconocerte, porque no tiene tanta expansión a la hora de reconocerte, ¿no? Sea un animal o una persona. Entonces, ¿qué hice? Compré ese sensor y lo puse en un lateral de la pared del pasillo y reconoce, da igual por donde entres y salgas, que te lo va a reconocer sí o sí. Mientras que el otro le costaba un poquito, dependiendo cómo te lo ponías, no te pillaba. Entonces dije, buf, tiene muy poco alcance de lo que es ángulo, Y con este sensor lo solucioné. Entonces, a partir de ahí, si sales o entras o sales de la habitación del fondo o sales del baño pequeño, te pilla el pasillo, de la otra cosa, entonces ya te pilla todos los ángulos. Es por eso, antes de comprar, estuve mirando las especificaciones de este sensor y dije, va, este es el que me vale para el tema del pasillo, para que me pille todos los ángulos de visión.
Exacto. Hay que pensar muy bien este tipo de cosas.
Claro.
Porque ahora nos meteremos en ese tema, ¿vale? Antes de hacerlo, ¿vale? Realmente.
Tienes que leer mucho, leer comentarios, preguntar, oye, ¿me vale esto? Y igual te puede valer, igual no. A mí es lo que me ha valido, igual a otra gente no le vale, pero depende lo que quieras hacer, lo que quieras montar, cómo lo quieras montar.
Exacto. Una cosa muy importante es el tema que está comentando Israel de la interacción, ¿vale? De cómo interactuar
entre dispositivos.
Cuidado, ¿vale? Exacto, porque cuando tienes las cosas como a lo mejor las tengo yo, que las tienes de distintas marcas, hay muchas veces que entre ellas no interactúan.
Claro, yo interactúo todo en HomeKit. O sea, yo invoco a Siri, esté donde esté, porque tengo 1 o 4 altavoces de HomePod, entonces esté donde esté, se comunican entre todos los dispositivos, porque manejo solamente, date cuenta, te he hablado solamente de 2 marcas que yo utilizo, que es Philips y el gato. No utilizo otra tercera. Entonces todos se comunican. También tengo una lámpara específica en la cocina, José, que es una lámpara preciosa y tiene una tira LED dentro de Philips. Eso sí es cara, creo que vale 100 y pico, 189 por ahí. Pero es Philips. Entonces también tiene un sensor. También tengo un sensor en la cocina. Entonces, ¿qué hace? Cuando entro, se enciende. Cuando me voy, se apaga. Claro, lo que dices tú, entre siendo la misma marca y que entre ellas se conocen, mandan la misma información, pues todo está conectado.
Claro. Entonces, bueno, primero lo que tenéis que ver a la hora de esencial, ¿vale? Esto mucha gente no lo sabe y es donde mucha gente comete errores y tal, es ver en la domótica qué protocolo sigue. Es decir, hay aparatos que van por Wi-Fi, hay aparatos que van por ZigBee, sí, y hay aparatos que van por Bluetooth. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado con eso, porque si el aparato va por Wi-Fi, ¿vale? La ventaja que tiene es que
te va a pillar donde esté, da igual.
Exactamente. Va solo, ¿vale? No necesitas otro aparato externo. Quizá la única pega sería que el Wi-Fi no tuviera suficiente alcance, pero bueno, eso se puede...
Pero hay una solución. Yo tuve problemas, pero no sé si habrás escuchado el episodio que hicimos hace tiempo. Yo lo solucioné, No sé, yo sé que gente... El problema, José, es que cuando te metes en el mundo de la domótica es un puñetero vicio. Yeah, empiezas a comprar sensores de ventanas, quiero una tira aquí, quiero una bombilla aquí, quiero un sensor aquí, quiero una cerradura inteligente, que luego si quieres lo comentamos, quiero un altavoz, barato, caro, da igual, para domotizar todo y anunciar todo por el altavoz o lo que sea. ¿Qué pasa? Que necesitas una buena red wifi, que es importantísimo. ¿Cómo lo solucioné yo? Con una red mesh.
Exacto.
Una red mesh, a día de hoy, con todo el tema de la domótica, es importantísimo. Ya no te vale el router de tu operador, porque vas a tener fallos por todos lados. Él no responde, no se encuentra el dispositivo. Yo tenía el mismo problema con el HomePod, que al principio, claro, yo tenía el router de la compañía atrás del todo, en la otra punta de la casa, y yo tenía aquí el estéreo de HomePod, lo tenía en la habitación. Entonces, cuando yo quería dar la orden, pasaba media hora y no me hacía ni puñetero caso. ¿Por qué? Porque se desconectaba. El HomePod se desconectaba de la red Wi-Fi y no hacía caso. Y yo, no puede ser. Mandaba una orden, una bombilla, apágate esta bombilla, y no se apagaba. O se quedaba pensando y no funcionaba. O me ponía, iba a la aplicación Home, a la aplicación casa, y la mitad de los dispositivos estaba en rojo, no responde, no disponible. Yo, ¿esto qué es? ¿Qué cachón es? Hasta que me di cuenta que era la red mesh. Y yo, ¿cómo lo solucionó? Hicimos un episodio con Majosa, que desde aquí le mando un saludo, y pues me dijo, oye, mira, lo puedes solucionar de esta manera, con una red mesh. Tienes varias marcas, yo te recomiendo Orbit en este caso, y fue como lo solucioné. Eso sí, lo compré hace ya como un año y pico, año y medio por ahí aproximadamente. Lo compré ya porque... Sí, es que es un router, bueno, en realidad son 2 satélites, uno de ellos hace router y otro de satélite, y hace poco, hace como 15 días he comprado otro satélite. Ahora en casa tenemos 3 satélites, uno en la habitación de las crías, que ahí he estado años intentando que tengan wifi, y con esto lo he conseguido. Tienen un satélite aquí, yo tengo el router principal aquí, y a la otra punta en el salón donde llegaba, pero no tantas megas, tengo otro satélite también allí. Entonces son tres, en los tres puntos claves de la casa, los tengo estos satélites. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que me, la pregunta que tú me harías, qué es lo que te da esta red wifi? Pues muy fácil. Esta red mesh lo que me brinda es una estabilidad de wifi. No, hacen que la wifi nunca caiga. Nunca. Siempre, siempre se mantiene al 100%. Estés en la punta de tu casa, siempre van a estar en las tres rayitas a tope. Andan intercambiando señales entre ellas, andan compartiendo, entonces ¿qué hacen? Que la red wifi siempre se mantenga y nunca se caiga. ¿Eso qué quiere decir? Que toda tu domótica siempre va a estar operativa. Todos tus portátiles o ordenadores o iPad o iPhone o el dispositivo que tengas van a estar siempre conectados. Eso es lo que te brinda la red mesh.
Exacto, pues eso, ¿vale? Si al final elegís dispositivos por Wi-Fi, que es lo que yo recomiendo, porque lo otro es un poco rollo, ahora lo vamos a explicar, tenéis que tener una buena red, y si tenéis una casa grande o una casa de varias plantas o lo que sea, tenéis que plantearos, como ha dicho Israel, exactamente,
una red mesh.
Tener un buen router con mucha potencia, o si no llega, por mucha potencia que tenga, una red mesh.
¿Sabes lo que pasa, José? Que sí, puedes tener muy buena potencia en tu router, pero si está en la otra punta y tienes azulejos de por medio, paredes de por medio. Date cuenta, tengo azulejos en la cocina, azulejos en el baño grande, azulejos en el baño pequeño, paredes, tochas, puertas, o sea, son muchos obstáculos. Entonces,
claro,
hasta
si tiene una buena casa, hombre, para el que tiene una casa así de esta de plata,
en plan americana, que tiene espacio, sí, pues claro, sí, seguramente no tenga ningún problema, pero la mayoría de españoles, pues tienen su casita, su piso normal, menos en Andalucía y en el sur, que tienen casas enormes.
Bueno, no te creas, depende de quién. Aquí sí que sé que se dan mucho las casas más modernas. Sí que tienen, son más así como de pladur y tal, no tienen tanta buena calidad, o no son tan gruesos los muros. Sin embargo, las casas que son un poco más antiguas sí que tienen unos buenos muros gruesos.
Sí, pero tienen que tener eso bien claro, José, que cuando tengan problemas de wifi es porque tienen muchas cosas de por medio.
Sí.
Los azulejos son muy jodidos, pero muy jodidos.
Sí, exacto. Otra cosa que también los aparatos eléctricos también interfieren.
Todo.
Ese tipo de cosas es difícil, ¿vale? O sea que si vais, por ejemplo, para domotizar la cocina, tenéis que tener en cuenta que o está muy cerca del router en la cocina o necesitáis poner algo ahí porque seguro que no te va a llegar
bien. El azulejo se lo va a comer entero, sí. No te va a llegar nada.
Otra posibilidad, ¿vale? Si el aparato no es Wi-Fi, es que sea Zigbee, ¿vale? ¿Qué es Zigbee? Pues un protocolo que funciona más o menos como el Bluetooth, pero para que funcione necesitas un aparato conectado a tu router.
Sí, como, ¿vale?, una centralita.
Exactamente, una centralita, ya sea por cable o ya sea...
Es lo que tiene Philips Hue.
Por ejemplo, ¿vale? Philips Hue o Hub tiene eso, ¿vale? Tiene la centralita, o por ejemplo las de IKEA también, las Stratfree, que son un poco más económicas que las Philips, también funciona muy bien, pero tienes que comprar una centralita. Puede funcionar sin la centralita, es decir, tienes tu bombilla que tienes un mando, pero con la centralita es cuando puedes domotizar, es decir, puedes cambiar el color, puedes poner automatizaciones y tal, ¿vale? Pero necesitarías la centralita para que las de IKEA te funcionen para la domótica. Entonces, estos dos protocolos tenéis que tenerlo en cuenta, ¿vale? Si te compras una bombilla Zigbee, no te va a funcionar sola. Necesitas la centralita, ¿vale? Entonces, un error que comete mucha gente es que se compra una bombilla, por ejemplo, va a IKEA, dice, bombilla inteligente, se compra solo la bombilla, ¿vale? Y cuando llega a casa no le conecta con la aplicación y dice, hostia, ¿cómo lo hago? Vale, claro, es que necesitas el otro aparato, si no, no hay aplicación.
Y para eso existen los famosos kits de iniciación.
Eso es.
Y eso hay que comprarlo, que te suele venir la centralita y dos bombillas. O tres, uh-huh, depende de la oferta, y con eso ya empiezas. Así empecé yo con Philips Hue, empecé con un kit de iniciación, y de ahí a partir de ahí arranqué, porque yo también casi cometí el error de comprar una bombilla y dije, va, lo enchufo y a correr. No va así. Claro. Yo le pregunté, oye, y si compro solo la bombilla, ¿me funciona? Y me dice, no, tienes que comprarte primero la centralita. ¿Qué hace que...? ¿Por qué? Porque la centralita tú le enchufas a tu router con un cable pequeño de Ethernet y hace que... ¿Qué pasa? Que no sature tu propia red Wi-Fi. Separa las Wi-Fis y esa centralita se encarga de repartirte todas las Wi-Fis que necesitas, todas las IPs. Entonces no satura tu red y no se cae. Y es por eso que funciona muy bien las marcas que tienen una centralita, en este caso Philips Hue.
Por ejemplo, ¿vale? Que, por cierto, aprovecho con el tema de Philips Hue. Siempre, todos los años, En Black Friday suelen salir buenas
ofertas. Muchas ofertas. Sí.
Ahora
sí.
Está el caer Black Friday, ¿vale? Creo que el mes que viene a finales de noviembre, así que ya sabéis.
Yo suelo, echar un vistazo, que siempre ando en busca de tiras LED por ahí para poner un poquito más en una habitación o en la cocina.
Ver, nunca hay suficientes LED.
No, nunca. Vamos a parecer una discoteca, tío.
Sí. Suele pasar. Como le estamos diciendo a los oyentes, cuanto más cosas compras, más
quieres. Es que es un vicio, parece que no, pero como te gusta mucho y hablando puedes interactuar con todo lo que tienes en casa, pues para la tele, un enchufe para la televisión, le mandas la orden a Siri, te lo apaga, te lo enciende, una tira LED, o alguien ha estado en el baño grande que tiene mucha luz, pues le dices apaga el baño grande y te lo apaga entero, o sea, ahorras luz, básicamente te vuelves un vago, básicamente, lo hace todo.
Ya sin levantarte del sofá. Nada. Vas viendo que ahora es lo siguiente que tenéis que pensar, ¿vale? Cuando le digáis si vais a hacerlo por Wi-Fi, Zigbee, la marca y tal. Como hemos dicho al principio del podcast, yo siempre os recomiendo, ahora que ya la domótica está bastante establecida aquí en Europa y en España y tal, que compréis cositas en España o que se conecte con servidores europeos, ¿vale? Porque lo de los servidores chinos es un puto coñazo. A mí hay veces que la cosa me va lenta.
José, no sé qué vais a hacer cuando cierren el grifo del servidor chino, ¿eh?
Yo llevo ya un tiempo planteándome hacer una renovación, empezar a quitar bombillas y tal y ponerlo todo nuevo de servidores europeos. Por ejemplo, la G-Lite ya sí que están reconocidos en servidor europeo. Además, ya soportan todos los protocolos, que es lo que vamos a hablar ahora, ¿vale? Eso, tienen HomeKit, están para Alexa y para Google Home. Con lo cual, yo creo que merece la pena porque no son caras, no son unas bombillas caras. Quizás cambiar un par de bombillas. Tampoco tengo muchas bombillas, ¿vale? Tengo cuatro. Entonces, bueno, cambiar cuatro bombillas y tal no me supone tampoco un desembolso muy grande, ¿no? Y los sensores y tal, pues tenemos a cara, ¿vale? Que funciona con la misma aplicación de Xiaomi y tal, pero a cara sí que soporta HomeKit, además de Alexa y Google Home, y conecta con los servidores europeos. Con lo cual estoy pensando hacer un poco un cambio, ¿vale? De cambiar las cositas y tal y ponerlas todo.
No, al menos yo te recomiendo que trabajes con dos, tres marcas. No mezcles tanto porque va a haber momentos de que uno no te van a funcionar porque el servicio está en China. Otros porque el servidor se ha caído y al final es mejor estar entre dos, tres marcas y tampoco no ampliar tanto el abanico porque al final vas a hacer un lío. Vas a tener al final tres teléfonos utilizando para tres sistemas diferentes y no se trata de eso, se trata de comodidad.
Claro, exacto. Es importante, ¿vale?, que miréis siempre también el ecosistema en el que os vais a mover, ¿vale?, el que vais a usar. Google tiene su propio ecosistema, Amazon tiene el suyo con Alexa, y Apple tiene el suyo con HomeKit. Tenéis que mirar bien qué vais a usar. Es decir, si por ejemplo en casa lo tenéis todo de Apple, ¿vale? Tenéis un Mac y tenéis un iPhone.
Pues con HomeKit.
Y tal, evidentemente siempre dirás por HomeKit, ¿vale? Aunque es una cosa no quita la otra. Es decir, podéis tenerlo todo de Apple y instalaros, por ejemplo, los altavoces o usar el ecosistema de Alexa, que
sí,
va a ir bien.
Los altavoces.
Eso es lo que yo tengo en casa, ¿vale? En casa tengo...
A mí no me reconoce unas tiras LED, otras sí. No sé por qué. Lo he reseteado. Claro. Sí, la luz que tengo en la cocina, la que te he comentado, la compré hace ya un tiempo. Sí, me reconoce, por ejemplo, las tiras LED de los baños y las bombillas de las habitaciones. Y del pasillo sí me las apaga, pero no sé por qué con esa tira, porque al final es una tira que está dentro de una lámpara en círculo, plana, que está en la cocina, no me la reconoce. Y la he quitado, la he vuelto a poner y no sé por qué narices. Es diferente, es de Philips, pero es otro modelo y ese modelo en específico no me lo reconoce. Y es Alexa, cuando tenía Alexa en la cocina. Ahora ya tengo un HomePod allí y sí, me lo apago. El HomePod funciona con todo porque todo lo que he comprado, lo que dices tú, he mirado en la cajita
que funcione
con HomeKit. Eso principal, mirar en la cajita y en la descripción que sea compatible con HomeKit si vas a trabajar con HomeKit o con Google o con Alexa, en Amazon en este caso, ¿no?
Google funciona un poco diferente, ¿vale? En Google y Alexa funcionan de la misma manera. Es decir, tú no necesitas un altavoz, ¿vale? Si no quieres, ¿vale? Puedes tener tu aplicación en tu móvil, tu aplicación de Alexa o tu aplicación de Google Home, y con eso vas manejando tus cositas, ¿vale? Vas manejando tus luces y tu enchufe y tal. O si quieres, ya lo siguiente sería instalar un altavoz, ¿vale? Un altavoz inteligente, tanto de Google como de
Sí, para empezar, Amazon. Para empezar yo creo que deberíamos recomendar el de Alexa, que vale 29 euros, ¿no?
Eso es.
Con eso, para empezar, te vale.
Sí, 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 perfecto. Eso está tirado de precio. Además, incluso si te tiras por un altavoz de Alexa, vale un Echo, un Amazon Echo. Los modelos superiores, es decir, el Amazon Echo, no el Dot, sino el normal, ya trae Zigbee integrado. Es decir, que en determinadas marcas te ahorrarías el tener la centralita.
Sí, porque ya va integrada en el altavoz.
Eso es, ¿vale? Entonces, yo por ejemplo lo tengo así, yo tengo abajo un Amazon Echo, pero es más antiguo, ¿vale? Cuando empezaron a comercializar los Echo en España, Amazon me regaló uno y es el que estoy usando. Y arriba en el cuarto tengo un Echo Dot. Y esos son los que uso y van muy bien. Tanto Alexa como Google Home funcionan de la siguiente manera. Lo instalas el altavoz, te instalas la aplicación y después tienes diferentes skills. Es decir, los desarrolladores y las marcas van sacando skills, las vas instalando, ¿vale?, en tu aplicación y esa skill es la que permite a Alexa o al altavoz de Google Home, al Google Nest, conectar con tu dispositivo. HomeKit va un poco diferente, ¿vale? En HomeKit tú tienes el dispositivo. Escaneas un código QR, ¿vale? O lo metes manualmente, un código que te dan el dispositivo, y ya va a HomeKit, ¿vale? Ahí no tienes que bajar skills ni tienes que hacer ese tipo de cosas, ¿vale? Es como mucho más sencillo y mucho más automático.
Uh-huh. Te he compartido una pantalla.
Sí, la estoy viendo.
De esas luces que ves, es del año pasado de Navidad, todas estas luces están domotizadas con enchufes inteligentes. Las tengo al fondo, en la terraza tengo una regleta. En esa regleta tengo dos enchufes. Una está para la luz blanca y la otra para la luz dorada que ves. De las luces de Navidad que lo tengo en la terraza. Y todas estas están domotizadas. Y los enchufes pues están dentro de HomeKit. Y están automatizados. ¿Por qué digo automatizados? Porque se enciende. Yo, desde que tengo el tema de la domótica, en estas fechas de Navidad y eso, pues lo tengo automatizados. ¿Qué me refiero con automatizados? Pues que quiero que a las 5:30 de la tarde se enciendan y a las 12 de la noche se apaguen. Entonces, no tengo que, básicamente, me olvido de ellos durante las fiestas y ellas solas, el árbol de Navidad también, lo tengo automatizado con un enchufe y se encienden y se apagan a la misma hora. O sea, todos los hace el enchufe, porque ya lo tengo automatizado ya a ciertas horas.
Pues eso está muy bueno. Una cosa que se me olvidó comentar, yo tengo, por ejemplo, la tele que tengo, Philips. Esta tele trae unas luces por detrás, ¿vale? Que es el Ambilight, que lleva bastante tiempo. Y una cosa que me sorprendió de la tele es que la tele es compatible con Alexa. Entonces yo lo tengo puesto de tal manera que por la mañana no está puesto las luces de la tele, el Ambilight, pero por la noche, a partir de las 10, se encienden, ¿vale? Y ya todo lo que veas en la tele y tal va con las luces LED detrás de la tele, ¿no? Y eso está muy guay, ¿no? Son cosas que, ese tipo de cositas, son las que te dan vida al fin y al cabo con el tema de la domótica.
Sí, yo tengo también una 3 metros de tira LED en la Sony Bravia que tengo aquí delante mío. Uh-huh. Y nada, yo le digo Siri, enciende luces, televisión, y te la enciende y ya está. O sea, simplemente le doy un comando, o si estoy en plan vago que no quiero hablar directamente con la aplicación de casa y lo hago directamente, ¿no? Pero sí, mola, la verdad es que mola mucho. Por eso pues sí, compramos más y más y más y más.
Eso es. Una cosa que yo también tengo en casa, tengo varios dispositivos de Apple y tal. Voy a comentar algo que a Israel yo sé que le va a dar un patatú ahora mismo cuando lo comente, pero bueno, pues yo voy a ponerlo al límite, ¿vale? También esto lo tengo gracias a un oyente de hace muchos años, que es Ethan Shade. Muchas gracias por estar ahí todo este tiempo. Y este chaval pues me puso un poco tras la pista, porque yo estaba ahí con el tema de la domótica, ¿no? Digo, yo, a ver, tengo todas las cosas, pero van con Alexa, pero a mí me gustaría usar HomeKit. Y me recomendó una cosa que es HomeBridge, ¿vale? El HomeBridge,
básicamente es una aplicación. ¡Madre mía! ¡Madre mía!
Es una aplicación, ¿vale? La instalas en una Raspberry Pi, por ejemplo, como yo la tengo, ¿vale? Yo tengo una Raspberry Pi conectada y en la Raspberry Pi tengo instalado HomeBridge, ¿vale? HomeBridge lo que te hace es que te crea un puente, ¿vale? Tú te instalas la aplicación y después tiene también unas skills, ¿vale? Según las marcas que tengas inteligentes, vas instalándolo dentro de HomeBridge y te hacen un puente para que los dispositivos de Apple te reconozcan esos aparatos que no están certificados para HomeKit. Y la verdad es que funciona sorprendentemente bien. Es un poco ensayo y error, ¿vale? Tienes que ir bajando skins.
Tenéis mucho tiempo libre vosotros, sí. Pero mucho tiempo libre.
Ojalá.
Porque para hacer eso hay que investigar. No es enchufar, como a mí me gusta, y me imagino que me habrás escuchado el tema del HomeKit, es enchufar y funcionar. A mí no me líes de que tengo que abrir un puerto, tengo que abrir un sistema, copiar el código, pegarlo. ¿Funciona? Sí. ¿No funciona? Otra vez. No. Yo no tengo el tiempo para eso. ¿Que se puede hacer? ¿Es una opción? Sí, por supuesto. Pero si tienes tiempo, estudiarlo, preguntar, porque esto no es abrir un programa, pulsar Enter y funcionar. No es así. Que la gente no se confunda, ¿eh? Eso no es así.
Claro, te tiene que gustar cacharrear. Es decir, exactamente. Si te dedicas a hacer este tipo de cosas, de instalar
Home. Yo lo haría con 20 años. Si tuviera 20 años y no tuviera hijos, lo haría. Porque tendría mucho tiempo libre. Ahora, entre el trabajo, la niña, el pod, imposible, no me da.
Eso, por eso es lo que te decía yo, de que estoy planteándome cambiarlo todo y ponerlo todo más sencillito, porque...
Es que, la domótica, José, es eso. La sencillez, las automatizaciones, que no tienes que preocupar. Por eso son las automatizaciones. Que tú, una vez que ya los configuras, te tienes que olvidar de ellas. Y esto va como una rueda. Va como una rueda. Tú entras en casa, sales, calefacción lista, luces encendidas, luces apagadas y punto. Que de eso se trata la domótica. No se trata de abrir puertos. Paso están los ingenieros y la gente que tiene tiempo, por supuesto.
Eso, exactamente. No, lo mío es un parche, evidentemente. No es una cosa que vaya a ser para siempre, pero de momento me funciona. ¿Cómo? Pues ensayo de error. Lo que tú dices, tiempo libre.
¿Tú te imaginas a Lucas? ¿Tú te imaginas a Lucas, mi compañero que es ciego, cacharreando con eso? No, porque la domótica está para ayudarnos, no para complicarnos la vida. Sí. Pero exacto, se entiende que hay gente que se quiere, a ver, para probar, quiere ahorrar mucho dinero y hay cosas que, como dices tú, no son compatibles con ciertos sistemas y por 7 euros o 5 euros te consigues un relé que no es compatible con tu sistema y mediante una Raspberry Pi lo puedes hacer compatible. Pero claro, tienes que tener tiempo para hacerlo y que te guste eso.
Hombre, aparte que tampoco no funciona 100% bien. Es decir,
no, a mí me han dicho que va de puta madre. No lo sé, yo no puedo decir nada, pero a mí me han dicho que va, vamos, 100% genial.
A ver, lo que te lo reconoce guay. Por ejemplo, a mí me reconoció las luces de G-Light, las de salón, y va de puta madre. O sea, funciona muy bien. Es como si tuviera un dispositivo totalmente compatible con HomeKit. Pero hay otras cosas, por ejemplo, el sensor de temperatura y de humedad, ahí me lo reconoce como doble, no sé, tiene cosas ahí. Y aparte de eso, es mucho ensayo de error. Baja una skill, pruébala, me funciona bien, no me funciona, la cambio no sé qué, le pongo no sé cuánto. Es un coñazo, ¿vale? Es un coñazo. O sea, es ponerte ahí a cacharrear y a hacer un apaño, ¿vale? Pero bueno, para apañarlo...
Sí, para apañar está muy bien, está claro. Y te ahorras pasta también. Si te funciona, claro. Te ahorras dinero.
Esa es la idea, ahorrar pasta.
Sí, porque esas cosillas las compras en AliExpress que no son compatibles, pero que las necesitas para tu hogar. Y si te gusta el cacharreo, como dice José, pues lo puedes llegar a hacer mirando tutoriales, preguntando a gente que sabe. Sí, pero lo que dices tú, al final es un parche. Porque al final nosotros... Vale, nos gusta la tecnología, pero ya nos vamos haciendo adultos. Y lo que queremos es cosas que funcionen y que vayan solas. Si nos liamos, pues hay 2-3 personas que sí, que tienen 60 años y todavía les gusta cacharrear, pero todo el mundo no es así. Llegamos a una etapa de nuestra vida que lo que queremos es algo que funcione y listo, no preocuparnos porque tenemos otras cosas que son más importantes que estas mierdas, básicamente.
Exacto, sí. En ese punto estoy yo, ¿eh? Ese punto, como he sido padre hace poco, pues estoy en ese punto ya de no retorno.
Pues espérate 5 años, te vas a cagar. Sí, acabas de ser padre.
Cada vez me cuesta más.
Y por eso te digo que no, cada vez te va a costar mucho más todavía, porque los niños crecen, tienes que estar pendiente de tu trabajo, tienes menos tiempo para menos cosas, es complejo.
Es difícil. Otro punto que a mí siempre me ha gustado, lo que pasa es que lo veo como muy complicado, ¿vale? Ya digo, yo entiendo de tecnología, pero tampoco no soy ingeniero ni soy programador. Es decir, yo, por ejemplo, esto del Homebridge, para mí es magia negra. Es decir, yo instalo, voy probando, voy cacharreando, leyendo tutoriales, viendo vídeos en YouTube, y magia negra. ¿Vale? Yo no sé cómo funciona. Y una cosa que siempre me ha gustado y me gustaría poner, pero siempre lo he visto como muy difícil, son las persianas. O sea, la persiana inteligente, persiana automática.
Qué va, yo lo voy a hacer el próximo año. El próximo año ya he hablado con mi mujer para hacerlo. Como ves aquí, tengo una caja, como ves, ahí hay una caja. Sí, y todas las ventanas tienen una caja. En realidad esto es una caja entera. Entonces, ¿qué hay en esas cajas? En esas cajas, como presumiblemente sabemos, hay unos rollos con que se van enrollando cada vez que tú subes la persiana. Simplemente, lo que hay que saber es, antes de lanzarte, investigar el peso que soporta, ¿vale? Tienes que saber el peso que está subiendo lo que tienes ahí dentro en la caja, que es el enrollable, ¿vale? Sí. Tienes que saber lo que aguanta el peso. ¿Por qué? Porque cuando vayas a comprar, porque en realidad lo que vas a comprar es un motor compatible con HomeKit, es lo que tienes que comprar. Básicamente, y hacer una conexión eléctrica, que son lo mismo, te voy a repetir, son tres cables, que eso lo comentó sí. Gael, que lo ha hecho, un saludo para él si lo escucha el episodio, que lo tiene así montado. Me dice, lo más importante, él fue lo que yo le pregunté porque me interesa y lo voy a hacer. Me dice, lo más importante que tienes que saber es el peso, porque muchas veces tú, sí es compatible, pero cuando lo vas a poner, no tira. Porque el motor no está hecho para subir esos kilos. Entonces es importantísimo eso, que os fijéis cuánto peso tiene tu persiana. Y ya con eso puedes ir mirando los modelos que suelen, en Ikea creo que suele haber algún motor que simplemente lo puede hacer. Si no sabes electricidad, búscate un colega que seguramente que alguno tendrá, que sepa, o a un tutorial que veas en internet, también lo puedes hacer así en YouTube. Y simplemente es conectar ese pequeño motor en el enrollable que tienes arriba, desmontarlo básicamente y colocarlo allí. Y simplemente vas a tirar dos cables que van a ir conectados, uno a un enchufe y otro a un interruptor que lo vas a tener ahí fijo, que también lo puedes controlar manualmente. Va como si fuera un pulsador, ¿vale? Sí, pero sí. Que también lo vas a hacer por mediante de HomeKit. Mandándole las órdenes, pero no es complicado, sí. ¿No? La verdad que lo que me ha explicado Gael y cómo lo ha hecho, porque envió vídeos y fotos, me dice, él no sabe de electricidad, me dice, mi suegro colocó tres cables y ya está, no tiene nada más, pero porque él le pasó, compró uno y no le valió, le dijeron, ¿cuánto pesa tus persianas? ¿Tantos kilos aguanta? Pues a base de esos kilos cómprate el motor, porque hay diferentes clases de motores.
Ajá, vale, pues mira, eso no lo sabía.
Yo tampoco, pero bien, investigando y haciendo episodios vas aprendiendo.
Ah, pues cuando te lía a hacerlo, a ver si...
Sí, lo voy a hacer y lo voy a documentar bien, voy a hacer fotos y vídeos paso a paso y lo voy a explicar en el podcast y en el Twitch también seguramente lo haga por ahí mostrando las fotos y los vídeos que voy a ir haciendo porque lo quiero hacer. Y ya primero antes de hacer porque al final es una pequeña obra que vas a hacer porque tienes que desmontar y todo eso, pues hay que preguntar a la parienta y decirle, oye, ¿qué te parece esto? Y me dice, una gozada. Me dice, ¿cuándo lo vas a hacer? Yo, pues ya el otro año lo hacemos con tranquilidad. Dice,
yo tengo una cosa con eso que mi mujer, estas cosas, ella nunca las ve, ¿vale? Es decir, yo le digo...
Sí, pero cuando funcionan, le mola.
Voy a poner eso. Dice, joder, tío, te vas a gastar dinero, no sé qué, en eso es una chuminada, tío, de guasi, total, eso se abre con la mano y no se aflojo, no sé cuánto, tal... Pero después cuando lo pones, ¿vale? Es decir, tú te gastas el dinero, lo pones, tal, tal, y cuando lo pones, lo ves y dices, está guay, en verdad, ¿eh? Dice,
A mí me pasó con el armario. Yo le dije, ya estás gastando otra vez con las tiritas de mierda. Digo, tú espérate, le digo. Se lo puse, vino a casa, digo, abre el armario. ¡Hola! ¡Qué chulada! Digo, ¿has visto? Ahora sí te gusta, ¿no? Me dice, es lo mejor que has hecho en toda la casa con la domótica. Y yo, qué cabrón eres.
Ya ve. Vaya.
Oye, ¿verdad? Bueno, me olvidé decirte también. Tengo una aplicación que comprando una lavadora secadora hace poco, que es una Samsung, podemos controlar a distancia la lavadora.
Coño, qué guay.
Sí. Pillé una oferta en el Corte Inglés que valía 1.200 la lavadora y lo pillé por 899 en el Corte Inglés. Y es una, básicamente es una lavadora domotizada. Pero con una aplicación de la propia Samsung con todos sus dispositivos y simplemente entras a la aplicación, eso sí, lo tienes que, obviamente tiene que estar encendida la lavadora. Claro. Y hay un botón que es con una señal wifi, tú lo aprietas 2 segundos y se enciende. ¿Eso qué quiere decir? Que lo puedes manejar a distancia. Entonces, yo al principio no tenía ni idea de esta lavadora, mi mujer y la cría mayor estaban ahí probando, haciendo pruebas y a ver cómo funciona. Hasta que un día, ¿qué pasó? Que me quedé solo. Entonces le dije, ¿cómo cojones haces? Me dice mi mujer, abre la lavadora. Le digo, ya está, pon la ropa que te interesa lavar. Y yo, sí, la del curro, que la necesito mañana. Ponla. La cierro. Me dice, ¿ya la has cerrado? Sí, vale. Al minuto. Y yo, ¿qué pasó aquí? Pues que la había hecho desde la aplicación. Me dice, ya está, me dice, en 30 minutos ya las tiene seca. Y yo, joder, qué guapo.
Hostia, qué guapo. Estas
esas cositas molan, tío.
Eso mola, eso lo voy a tener que buscar yo, porque eso lo haría muy feliz a mi mujer, también. ¿Eh?
Pues, tío, desde que todo, pues esa distancia, lo puedes programar guay, también sí, para que se haga solo por la aplicación, aunque te hayas olvidado y te hayas ido en casa, estás currando a las 10 y dices, pues yo quiero que a las 12 empiece a hacerse solo. Nada, lo configuras el horario y todo, la programación, y a las 12 empieza a funcionar solo también. O sea, que a distancia, genial.
Pues mira qué bien, tío, qué chulo. Bueno, una cosa que no... Que le molesta a mucha gente, o que mucha gente ve rara, ¿no? Que a mí me pasa mucho, ¿no? Cuando viene gente a mi casa y tal, y ve los altavoces. Y dice, bueno, pero eso tú tienes una cosa ahí escuchándote todo el tiempo, ¿no? El tema de la privacidad, ¿no? A la gente le preocupa mucho el tema de eso, de tener un altavoz inteligente en casa, ¿no? Y que te estén escuchando todo el tiempo. O el tema de poner cámaras, ¿no? Y que al final esas imágenes pues estén yendo a un servidor en China o un servidor en Estados Unidos.
Eufy, la cámara Eufy te deja utilizar, o sea, puedes cerrar la aplicación, decirle que no quieres que transmita en su aplicación y solamente que funcione en HomeKit. Uh-huh. Al menos en Office se lo puedes hacer. Aún así es una cámara de vigilancia. Su propio nombre lo dice también. A ver.
¿Tú cómo llevas este tema, ¿no? De pensar, de decir, bueno, tío, ¿me están escuchando todo el tiempo o...?
No, yo estoy con HomePod, así que yo estoy tranquilo. Alexa, tengo 2-3 dispositivos con Alexa, pero los tengo desconectados, apagados, uh-huh, desenchufados. No. Tengo dispositivos, pero tengo el de Google también aquí. Pero mi mujer, eso lo utilizamos. Hay un problema con Nest, que no es compatible con HomeKit.
Ah, vale.
El termostato Nest no es compatible con HomeKit. No sé cuándo narices lo piensan hacer compatible. Eso ya es cosa de Google, no es cosa de Apple. Entonces, cuando nos hicimos el plan familiar de YouTube, a los meses, me dijo, por ser usuario del plan familiar, te vamos a regalar un altavoz, que creo que vale 89 pavos. Y me lo regaló, y dije, pues acaba yo regalado, ¿sabes?
Hombre, claro.
Pues tú trae, tú dame. Entonces, lo tengo ahí. Entonces, solamente se utiliza por si queremos, que lo utilizamos en invierno, activar o desactivar el NES. Nada más. Solo lo utilizamos para eso. Pero ahí está.
Claro.
Está ahí, y si quiere escuchar, que escuche, me da igual. Básicamente ahora mismo, te acostumbras.
Claro, al final, a mí me choca mucho, ¿no? Que la gente se preocupa mucho de decir, oh, tío, es que tienes un altavoz escuchando en tu casa las 24 horas. Tío, tú tienes un móvil en el bolsillo escuchándote las 24 horas. Es decir,
estamos en la misma.
Y no solo te escucha las 24 horas tu móvil, o sea, te escucha, sabe tu localización, sabe con quién hablas, sabe con quién chateas. A ver, el tema de la privacidad ya prácticamente se ha extinguido, eso no existe, por mucho
que Apple quiera.
Que se preocupa mucho con estos temas.
Sí, pero vamos a ver, tampoco que la gente se confunda. Una cosa es que te escuche y otra cosa ya es el tema de tus datos. Yo creo que eso es otro apartado de la privacidad. Otra cosa es que recopilen todos tus datos personales y lo distribuyan ganando dinero. Vale, exacto, y otra cosa es que te escuchen y que Amazon diga, ah, pues le interesa este altavoz, pues se lo voy a poner de publicidad para ver si pilla. Eso es diferente, ¿vale? Exacto. Ese es otro tipo de privacidad, pero otra cosa es que escuchen toda mi información y lo comparten y lo vendan a tercer, ya, eso es otra cosa. Eso es lo que Apple no quiere que ocurra, que tus datos médicos o que estás malo y todo eso se recopile, vaya a una aseguradora y esa aseguradora te catalogue por tu enfermedad y te dé un seguro directamente ni te lo ofrezca. Eso es diferente, aunque te escuche y te ofrezca una publicidad específica a tus gustos, que es lo que hace, claro, Amazon básicamente. De eso gana. Pero no tiene nada que ver. Creo que igual son dos conceptos diferentes de la privacidad.
Sí, tienes razón. Pero bueno, eso va a ser para otro episodio.
Sí, seguramente.
Que por cierto, desde aquí estás, por supuesto, invitadísimo a ese episodio. Y a ver si se anima también y viene Deckard, que sé que es gran experto en estas cosas.
Sí, seguramente que le encantará. Yo se lo comento y ya te digo.
Pues invitadísimo quedáis los dos, eso queda pendiente, ¿eh?
Tú me dices, Isra, este día grabamos para el tema de la privacidad. Pues yo ya me comunico con el compañero Deckard y ya nos venimos un momento.
Venga, perfecto. Porque, bueno, para el que no ha escuchado nunca el podcast de Apeliano, Deckard es otro integrante del podcast y por lo que habla, ¿no? Él no da muchos detalles sobre su vida privada, ¿no? Aparte, bueno, tiene otro podcast suyo, personal, que es DeckNet. de su movida, pero él no da muchos datos nunca de su, bueno, de lo que hace, a lo que se dedica y tal, pero sí, sí, por lo que cuenta en el podcast, parece que maneja mucho del tema privacidad y el tema ciberseguridad, ¿no? Uh-huh. Una cosa que me gustaría tratar en algún podcast. Así que nada, lo dicho, invitadísimo quedáis los dos para hacer ese podcast. Y bueno, vamos a pasar ya al último punto, que serían las desventajas, ¿no? Porque tú dices, bueno, sí, esto es maravilloso, todo muy cómodo, todo muy guay, pero alguna desventaja tiene que tener la domótica, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿vale? La única desventaja que yo le veo, aparte de eso, tener que estar un poco controlando que vaya bien el wifi, que funcione todo, ¿no? Que funcione bien, ¿no? Que si programas algo para que se encienda a las 9 y es importante, hostia, pues tienes que estar ahí un poco atento de que funcione, ¿vale? La única cosa que yo veo es que, por ejemplo, para las luces, tienes que tener siempre el interruptor de las luces encendido.
Eso sí, es al principio, los primeros meses me fue difícil. Claro, pero ya no.
Cuando llega alguien a casa, muchas veces llega alguien extraño, hace paf y le da. No, tío, no le des.
Ya lo has cagado.
Claro, ya no puedo manejarlo bien.
Sí, no, pero eso me ocurrió al principio. Pero al principio el problema era mi suegro, que estaba acostumbrado, pum, cuando iba al baño, dale, yo, que no le des. Y no, ya se acostumbró. Sabe que cuando entra, se enciende la luz, cuando sale, le digo, tú entras, cuando salgas, olvídate, le digo, porque eso al minuto se apaga, o sea, que tú tranquilo. Al principio le costaba. Es cierto que al principio no me iba y, ojo, ya está con él, no responde. Y alguien, cojones, le ha dado al interruptor. Pero no, ya han pasado ya casi 3 años y ya nadie toca el interruptor. Es más, ahí tenemos, yo le compré a las crías un mando de Fit Hue que tiene, pues, para, es un mandito que va empotrado de forma con un pegamento, tiene un pegamento especial, lo pegas en la pared, da igual el material que sea tu pared, lo pega, la verdad, y luego tiene un marco, dentro de ese marco va el mando. Ese mando está imantado, entonces tú lo puedes quitar y poner sin ningún problema, y las crías los tienen allí en la habitación, pero simplemente por tenerlo. Antes estaba en la cocina porque mi suegro le daba, entonces dije, mira, si le vas a dar, dale aquí y ya está, y me dejas de joder el interruptor. Entonces, como ya mi suegro lo dejó de hacer, se los dejé a las crías para que lo tengan ahí, porque ya todavía están con la costumbre de apagar y encender con el interruptor. Entonces, digo, en vez de utilizar el interruptor y luego os olvidáis de volver a darle, le dejé el mando a las crías y utilizan ese mando, que te lo puedes llevar a cualquier parte.
Yo tengo uno igual para la habitación, para el dormitorio. Mm. El dormitorio es un sitio que a lo mejor quiere encenderlo rápido porque pasa algo.
Exactamente, es por ese motivo.
Ahí. Eso es.
Entonces tienen ese mandito de Fit Hue y lo utilizan, pero por lo que veo lo utilizan más que todo con Siri porque tienen un altavoz, tiene un HomePod allí. Entonces, se manejan con el HomePod. Pero es cierto, dices, cuando necesitan encender la luz rápido, o sea, ya, van a ese pequeño mando, que no vale mucho. La verdad que no vale, creo que vale 50 y pocos, creo, menos. Y ahí lo tienen. Pero sí, al principio tenía esos problemas de los interruptores, pero ya no, ¿eh? Ya todos nos hemos acostumbrado. Y es lo bueno, que entras a cualquier ambiente de la casa y se enciende y se apaga la luz. En la terraza no tengo sensores ¿por qué? Porque hay muchas sombras, mucho ruido, mucho pájaro que por aquí, porque yo vivo al lado del mar. Entonces, claro, como que hay mucho movimiento, ¿vale? Al final es como si estuviera en la calle. Entonces, poner un sensor allí no me convence porque por cualquier sombra o que pase algún pájaro o lo que sea, se active solo. Claro. O si tengo abierto la puerta de la cocina, pasa alguien y se active solo la terraza. Entonces, ahí cuando yo necesito verdaderamente encender, como tengo el altavoz, el HomePod lo tengo en la cocina comunicado con la terraza, simplemente le doy la orden, enciende la terraza y al segundo ya está encendido y ya está. Entonces, por eso no tengo sensores en la terraza, más que todo para evitar los falsos positivos que pueda dar el sensor.
Sí, pues la verdad es que sí, es otra inconveniente que tiene esto un poco, ¿no? Que no es perfecto 100%, es decir, no reconoce a una persona, claro, siempre hay ciertos fallos y ciertas cosillas.
En las cámaras, bueno, por ejemplo, en las cámaras que tengo una Netatmo, que la tengo en el salón, por el tema de mi suegro que ya es mayor y para vigilarlo y todo eso, que esté bien, aunque nosotros no estemos en casa, y tengo otra en la terraza, pero mirando dentro de la terraza, no fuera, sino dentro de nuestra propia terraza. Y los tengo, por ejemplo, que simplemente reconozca movimientos de personas, no de coches, ni de animales, ni de nada. Simplemente eso, personas, que se pueden configurar.
es una cosa muy importante, ¿vale? Que tenéis que tener en cuenta que grabar a la calle está prohibido.
Está prohibido, ¿vale? No lo podéis.
En Estados Unidos puedes grabar desde la puerta de tu casa a la calle como tú quieras, pero aquí en España no, ¿vale? Así que
por eso he remarcado muy bien que la cámara está mirando nuestra terraza, no la Exacto. calle, porque no se puede, ¿eh?
Cuidadito, ¿vale? Cuidadito con eso.
Y también el tema de el tema de los vídeos que, por ejemplo, yo tengo específicamente que grabe movimientos de personas. Grabe pues un pequeño espacio, lo más importante de esa escena, entre comillas, y lo tengo activado con iCloud, en la nube de iCloud. Entonces, ¿qué hace? Lo va acumulando y cada 15 días se elimina el vídeo, ¿sabes? No mantiene todas las secuencias allí grabadas eternamente en iCloud con la nube de Apple. Lo puedes ver en la aplicación del HomeKit, puedes ver ahí retroceder y lo tienes ahí abajo de la cámara en directo, ves ahí las secuencias, si ha grabado, por supuesto, le das y automáticamente te lo manda, ¿no? Pero luego a los 15 días se elimina, para que si no, imagínate, estaría a tope, ¿no?
Claro.
El almacenamiento.
Eso es. Bueno, pues creo que una horita de podcast está bastante bien.
A mí se me ha pasado 5 minutos, tío.
Volando. Claro, sí, tus podcasts normalmente son de 3 horas o así, normal. Se te ha pasado como si fuera nada.
Acabo de empezar, como se dice.
Sí, sí, está el calentamiento. Esto era así el calentamiento nada más para ti.
Exactamente, bueno,
ahora,
para mí
ahora
sí.
Ahora te cogí y te grabas algo para ti, ya un podcast y lo sacas y...
Tengo que hacer cosas, tío. Tengo que grabar algo, creo que sí. Tengo que grabar algo, tengo unos auriculares. Y hago un vídeo que me han pedido para un amigo de YouTube, tengo que grabar, así que todavía tengo para un rato aquí, ¿eh?
Ah, vale, bien. Tiene
o sea,
fine,
que voy a estar entretenido, sí.
Una mañana bien aprovechada.
Y eso que los miércoles nosotros descansamos, ya lo sabes, pero ya estás escuchando que voy a estar liado.
Sí, no se para. Qué guay. Bueno, pues, Israel, muchísimas gracias por venir y por ilustrarnos con tu conocimiento en domótica, que ha sido, la verdad que ha sido una charla muy, muy, muy interesante. Yo creo que a los oyentes también les habrá resultado muy interesante.
Uh-huh.
Sobre todo saber las posibilidades que tienen y cómo lo tienes tú organizado, cómo lo tengo yo y ver ejemplos de cosas que se pueden hacer. Y nada, esta es tu casa. Cuando quieras te puedes venir por aquí y charlamos otro ratito.
Sí, cuando tú me digas. Ya sabes que yo, cuando tú me digas... estoy por aquí. La sin última problema. Cosa que simplemente voy a decir sobre el tema, y ya con esto me marcho.
Sí, como conclusión.
Es conclusión. Por favor, mirar bien vuestros cables a partir de categoría 6 y 7, ¿vale?
Correcto.
Intentar siempre cablear toda vuestra casa, tener switch en los lugares donde más cosas tenéis. Intentar comprar una red mesh siempre en la medida de vuestro bolsillo. No necesariamente tenéis que pillar el que tengo yo, hay otros que son buenos también y nuestros no son tan caros. Siempre es importantísimo tener una muy buena red, siempre lo digo, porque mucha gente se lanza y se olvida que tiene una red de mierda y luego vienen los problemas y los dolores de cabeza, que la gente pregunta, no responde porque tienes una red de mierda, básicamente, y tienes que tener bien claro qué es lo que vas a poner, cómo lo quieres hacer. Y primero montar vuestra red de casa, que tenga buena wifi, que tengas, tienes que andar probando si tienes en una habitación buena wifi. Tienes que hacer pruebas antes de comenzar a montar este tipo de cosillas que a nosotros nos molan, que es el tema de la domótica. Y nada más, tener siempre lo primordial, una buena red en casa. A partir de ahí, lo que queráis. Y ya está.
Y yo añadiría, como os he dicho al principio del podcast, para no tener una casa Frankenstein como la mía, que lo compréis todo de la misma marca, que miréis bien.
Sí, tener una, dos marcas más o menos de la misma y ya está. Y no os compliquéis intentando, porque al final lo barato sale caro. Intentas ahorrar dinero y al final, ¿qué problemas tienes? O sea, que...
Claro, gracias a Dios, pues cuando empezó Israel todo era muy caro y cuando empecé yo pues todo estaba en China. Pero gracias a Dios ahora tenemos aquí en España marcas de todas las clases, de todas las categorías,
Exacto.
de todos los precios,
esa
con
es
lo
la
cual tenéis un montón de opciones.
Exactamente, esa es la conclusión del episodio, básicamente.
Eso es. Así que nada, contadnos también un poquito en los comentarios, mandadnos tweets o lo que sea de cómo tenéis domotizada vuestra casa. Y ya sabéis que Raki también tiene un grupo en Telegram sobre domótica, que de hecho me voy a meter ahora tal como... Porque una cosa se me había olvidado, que lo tenía pendiente, digo, ese grupo me tengo yo que meter, pero
sí,
no
ahí,
lo tenía yo.
Ahí solamente se habla de eso, es más, ni comparto nada de Apelianos más que cuando este episodio sí lo voy a compartir,
claro,
allí, porque solamente...
Ver.
Y eso que es mío, pero solamente es que no quiero que se mezcle ahí, porque solamente quiero domótica y domótica. Entonces ahí no se mezclan otros temas más que domótica. Que no, mira, nos faltan las cerraduras. Estas que...
Es verdad, no hemos hablado
de las herraduras que últimamente están de moda, no hemos comentado. Gente que tiene garajes, también se puede domotizar. O sea, nos falta lo que quieras todavía. O sea,
sí, que... sí, sí. Podemos hacer una segunda parte, sí, sí.
Sí, 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 sin ningún problema.
Quizá más adelante, segunda parte.
Eso es por lo que decía.
¿Cómo se llama el grupo?
HomePod y HomeKit. Luego te paso el enlace. Porque es mediante enlace y ahí, pues eso. Ahí solamente se habla de eso, ¿eh? Ahí el que se desvía, le damos toques. Que a la tercera no, a la calle. Porque solamente quiero que se hable de domótica. Porque es lo que está en auge, lo que a la gente le interesa saber. Yo a veces le echo un vistazo, porque hay igual algo, algún dispositivo que me interesa. Ahí ya habla hasta de estos que echan humidificador. ¿Cómo es? Estos que dan ambiente.
Humidificador.
Es, hasta se domotiza eso, macho. Yo lo flipo. Es que es increíble, tío. Es un mundo todavía. Que me falta todavía por investigar y por saber más. Así que nada.
Pues nada.
Un placer.
Ya estoy yo metido. Ya estoy yo metido para seguir las novedades. Y nada, pues muchísimas gracias a todos los oyentes. Ya sabéis, dejad una reseñita que siempre ayuda, o un dedito levantado, o lo que queráis. Feedback en Twitter, José Arocena. También tenemos un correo electrónico, que es error404pod@gmail.com. Y nada, nos escuchamos ya seguramente la semanita que viene, si no sucede ninguna cosa extraña, ¿vale? Un saludito.
Un saludo.